¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no es un día cualquiera. Buenas tardes a todos, soy Cristian y en mi nombre y en el de todos los que hemos preparado este programa, deciros que nos disponemos a pasar un buen rato con vosotros. Aquí comienza Recreando y os dejo con mi compañero Eleazar.
Hoy estamos en el aire por primera vez, al menos con este equipo. Aquí comienza un nuevo programa de Recreando.
Tenemos programón, hoy os traemos momentos para recordar. Entrevistas y sorpresas. Somos un grupo de estudiantes que no solo queremos hablar, queremos que nos escuchéis. Y es que el Recreando no podéis, no podéis poner las pilas y contar las cosas a nuestro estilo.
Porque esto es solo el primer comienzo de un equipo que pretende aprender a contar historias, a preguntar curiosidades y de forma divertida.
Así que pongámonos cómodos. Subid el volumen y acompañadnos en esta aventura sonora. En Recreando, cada redactor aporta su voz y su pasión por la radio. Te invitamos a sumergirte en nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Arranca el primer viaje de Recreando, pero con estilo, con emoción y por supuesto, con mucho arte radiofónico. Bienvenido a tu radio, a nuestra radio.
Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros un poquito después en el podcast que colgamos en la página web de nuestro CRE. De esa forma nos escucháis cuando y donde queréis.
Hoy es lunes 15 de diciembre del 2025. 3, 2, 1. El tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en las distintas secciones que ahora comienzan. No olvides coger tu billete que comienza el viaje.
Este es un programa de radio hecho por nosotros, para vosotros. No desalgáis tu maleta, sabéis que este tren está siempre en movimiento. Y arrancamos.
Ponemos nuestro tren a toda máquina. Nos acompaña, empieza el viaje. Bienvenido pasajero, bienvenida pasajera. ¿Qué tal? ¿Cómo está familia pasajera? Aquí estás en Recreando.
Hoy se sube a nuestro tren Juan Carlos Fernández, maestro de CRE de Madrid, que ha hecho un voluntariado con la FOAL en la Guatemala, impartiendo un curso de formación educativo del Código Braille.
Una estupenda entrevista que nos tienen preparado nuestros redactores. Pues sin más espera, dentro entrevista.
¿Quién es Juan Carlos? ¿Y qué te motivó a participar en un voluntariado con FOAL?
Bueno, buenos días chicos a todos. Lo primero, como sabéis, soy maestro de integrada de allí del CRE. Algunos me conocéis pues porque hago el taller de Golbal, pero bueno, además de todo esto, soy voluntario de la FOAL. ¿Qué me llevó a ser voluntario de la FOAL? Pues bueno, pues un poco por el querer ayudar no solo a la gente que tenemos aquí en España, sino también a gente que lo necesita mucho. Y en Latinoamérica, las personas ciegas, los niños, los adultos ciegos o con baja visión, tienen muchas necesidades en todos los sentidos. Gracias a FOAL, a la Fundación 11 para Latinoamérica, pues tenemos la posibilidad de compartir nuestros conocimientos y también prestar atención en las necesidades que nos piden en los distintos ámbitos en los que nosotros podemos ayudar. En este caso, yo colaboro con FOAL en el ámbito educativo. Por eso estoy aquí.
Vale. Y ahora la siguiente pregunta, que es, ¿cómo conociste el programa de FOAL en Ciudad de Guatemala?
Vale, mira, el equipo de voluntariado que formamos parte de FOAL, todos los voluntarios, tenemos representantes, por así decirlo, coordinadores, que son los que se encargan de organizar los proyectos en los que nosotros vamos a intervenir. Los proyectos, cuando tenemos que hacer una atención, pues, por ejemplo, imagínate que nos piden pues enseñar a un grupo de maestros cómo se utiliza la línea Braille. Vale, pues entonces lo que hace el coordinador, le llega esa petición y el coordinador lo que hace es buscar dentro del voluntariado el perfil que más se adapte a esa necesidad que le están pidiendo. En este caso, como me imagino que estaréis pensando, si se trata de una línea Braille y del aprendizaje de la línea Braille, buscarán un perfil de tiflo. Entonces, dentro del voluntariado hay voluntarios que son tiflos o han sido tiflos, que están trabajando o ya se han jubilado, y a esa persona que es voluntaria le pasan el proyecto. Y él se encarga, el coordinador se encarga de organizar, pues si es online, como lo estamos haciendo ahora, o si se hace desde el terreno. O sea, si hay que viajar al país de origen para hacer la atención. En mi caso, mi coordinadora, Amaya, me propuso hace ya casi 3 años, porque por unas circunstancias o por otras no he podido venir aquí, me propuso venir a Guatemala para formar a 30 orientadores del Ministerio de Educación para que luego ellos formen a los profesores de los centros educativos. ¿En qué materia? En el código Braille. Todo lo que esté relacionado con el código Braille. Desde el aprendizaje, todo lo que es el uso de material y en cuanto a la pedagogía, ¿vale? O sea, métodos de aprendizaje para luego ponerlos en práctica ellos.
Hola, me llamo Alma y hoy te voy a hacer 2 preguntas.
Venga.
¿En qué consiste exactamente tu labor como voluntario allí?
Vale, como acabo de decir, el motivo de mi visita a Guatemala es para formar a orientadores. Orientadores que no son maestros, son orientadores. Estos orientadores se encargarán luego de formar a los centros. Entonces, ¿cuál es mi labor aquí? Mi labor es, hemos creado un programa que va a durar 4 días, en donde en esos 4 días tenemos que abarcar todos los temas que podamos relacionados con el código Braille. Por ejemplo, el primer día hemos tratado pues todo el tema del desarrollo del niño cuando es pequeñito, todo el tema del pre-Braille, todo el tema de trabajo háptico, ¿vale? Y abarcamos también un poquito el inicio de el aprendizaje, ¿vale? Tanto en la lectura como en la escritura. El segundo día trabajaremos las etapas educativas establecidas aquí en Guatemala, porque siempre hay que pensar que hay muchas diferencias entre los países, entre nuestro país, entre España, y los países a los que visitamos. Entonces, primero tenemos que estudiar bien cuál es el sistema educativo o las circunstancias concretas que tiene Guatemala para adaptarnos a ellas, porque lo que no vamos a hacer es decir cómo trabajamos en España y que luego no lo puedan utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante primero aprender, ver cómo trabajan, cómo tienen el sistema educativo y cómo se organizan en Guatemala para poder yo adaptarme al contenido, ¿vale? Adaptar mi contenido a esas circunstancias. Y en el segundo día, pues eso, vemos las etapas educativas, pues primaria, secundaria, qué hacemos con el Braille o cómo trabajamos el Braille en esas etapas. El tercer día nos vamos a dedicar fundamentalmente a las matemáticas. O sea, para que lo entendáis, vamos a hablar de las materias que son de difícil acceso, pues las matemáticas, ¿vale? La plástica, todo lo que esté relacionado con el Braille, ¿vale? Todo lo que podamos hacer con el Braille. Que aunque parezca mentira, pues por ejemplo la plástica, pues si vamos a hacer una adaptación de un material y queremos poner indicaciones en braille, tenemos que saber elegir también los materiales. Con lo cual, el braille es muy transversal. Transversal se refiere a que se involucra en muchas de las cosas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestros estudios, ¿vale? Y el último día lo vamos a dedicar a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. ¿Cómo el braille puede, o sea, cómo podemos sacarle provecho a las nuevas tecnologías con los diferentes dispositivos y las diferentes aplicaciones, y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a preparar y a formar a los alumnos que tienen que aprender o tienen que acceder a un código alternativo?
¿Y la otra?
¿Sí?
¿Qué tipo de proyectos desarrolla FOAL en Guatemala?
Bueno, aquí en Guatemala básicamente hay dos líneas de proyectos. El proyecto educativo, en el cual se encuadra esta atención que estoy haciendo yo, y luego hay un proyecto a nivel laboral, de inserción laboral para las personas ciegas guatemaltecas, ¿vale? Evidentemente, como podéis entender, si ya es difícil estudiar en un país donde las condiciones no ayudan mucho y donde, queramos o no, pues las dificultades se suman día a día si no tenemos recursos y, sobre todo, voluntad para hacerlo. Imaginaros también la persona que tiene que entrar en el mundo laboral, que tiene que trabajar, lo que le va a costar encontrar ese trabajo que le llene y que le dé un sueldo, que le dé para poder vivir. Pues una de las líneas de FOAL es esa, ¿no? Trabajar en un proyecto para el acceso laboral para las personas con discapacidad visual.
Hola, mi nombre es Nito Larisa y te voy a hacer unas preguntas.
Venga.
¿Cómo ha sido la preparación previa al viaje?
Vale, mira, los proyectos normalmente nos los adelantan con mucha antelación, ¿vale? O sea, nos los adelantan con mucho tiempo para que nosotros nos organicemos. Lo primerito que hay que hacer es determinar bien cuáles son las necesidades que piden, ¿vale? Determinar bien qué es lo que nosotros podemos ofrecer y qué perfil es el más adecuado para poder hacer la atención. Perfil me refiero a profesional, a las funciones que realiza el profesional, como antes comenté con lo del tiflo y la línea braille. Una vez que ya sabemos el perfil y más o menos lo que quieren, o sea, que especificamos bien qué es lo que quieren, se le asigna un voluntario y ese voluntario, ¿me oís bien? Sí, parece que se había cortado un poquito. Ese voluntario lo que va a hacer es, lo primero es conseguir toda la información posible y todo el material posible para que lo pueda llevar allí o lo pueda compartir, ¿de acuerdo? Pues materiales que se pueden utilizar. En mi caso, pues lo primero es documentación, ¿de acuerdo? Esa documentación, toda la documentación que puedan y que luego puedan consultar cuando vayan a trabajar con los alumnos. Lo segundo es material, ¿vale? ¿Qué material me puedo llevar allí para que puedan ver, teniendo en cuenta las circunstancias que tienen ellos? Yo puedo llevar una línea braille, pero aquí en Guatemala una línea braille no existe, no la tiene nadie. Máquina Perkins tienen una nada más, para que os hagáis una idea. Solo tienen una máquina Perkins, Y claro, enseñarles material que luego no van a poder usar es un poco inútil y además que puede ser incluso un poco molesto para la gente que no puede acceder a él, sobre todo por cuestiones económicas y sociales, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya el material y tenemos la documentación, lo que hacemos es preparar el viaje, ¿de acuerdo? Preparar el viaje y saber los días que se van a tener. Tienes que organizar también tu trabajo aquí en Madrid. Ahí en Madrid hay que organizar el trabajo porque yo atiendo a otros alumnos aquí. Entonces, esta semana que yo no estoy, que estoy en Guatemala, voy a tener que dejar de atenderles. Por lo tanto, tengo que dejar preparado el trabajo para ellos para que no noten que yo me he ido. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, también preparar el viaje. O sea, preparar billete de avión, hotel, todo lo que es necesario pues para que mi estancia pues sea lo más tranquila y lo más cómoda posible, ¿vale? Y una vez que ya estoy aquí, lo único es, mediante el programa que ya nos hemos marcado, es ponerlo en funcionamiento, ponerlo en marcha.
¿Y qué expectativas tienes ahora que estás a mitad del proyecto?
Bien, mirar, el grupo de orientadores que tengo es un grupo de profesionales que algunos de ellos ya llevan mucho tiempo. Conocen el Braille. Es verdad que por su perfil, por no atenderles de forma directa, como lo que estamos acostumbrados en España, de tener a nuestro maestro de apoyo en la silla de al lado, pues ellos el código Braille lo tienen un poco flojo, por así decirlo, ¿no? Lo conocen, pero no lo tienen dominado al nivel que podríamos tenerlo nosotros, teniendo en cuenta que todos los días trabajamos con él y con el alumno, con el código. Aún así, tienen una voluntad muy fuerte para querer aprender y querer mejorar en este aspecto. Es cierto que ellos no tienen la capacidad de poder cambiar el sistema que tienen organizado el Ministerio de Educación de Guatemala, pero dentro de lo que está establecido, tenemos que intentar conseguir el máximo rendimiento posible de su trabajo y de sus acciones. Entonces, ¿qué espero yo de este proyecto? Pues mira, lo primero y fundamental es dar formación a estos 30 profesionales. Eso lo primero. Y lo segundo, que esto, pues como estáis haciendo vosotros, que os lo agradezco a vosotros en primer lugar por haber preparado la entrevista. Y por supuesto al CRE de Madrid por darme la oportunidad de hacer visible una realidad que existe, ¿vale? Que en el mundo tenemos esta realidad y que hay personas ciegas en este planeta nuestro que tienen lo que no podemos imaginar, o sea, muy poquitas cositas, con muy pocos recursos intentan salir adelante. Y si lo hacemos visible, lo hacemos real. Eso es lo importante, pensar en esto. Todo lo que es visible, todo lo que podemos ver, escuchar y transmitir, eso es real. Lo que no es real es lo que no se dice. Lo que no se dice no es real. Entonces, bueno, yo lo que pretendo es formar y que de alguna manera, si esto sirve para que en el futuro las autoridades o quien sea mejore o cambie la situación de nuestros compañeros ciegos de Latinoamérica, en este caso, pues bienvenido sea.
Hola, soy Daniela y te voy a hacer dos preguntas. ¿Con qué personas o comunidades vas a colaborar?
Bueno, en principio, las tres partes que colaboran en este proyecto son, por supuesto, FOAL, la Fundación 11 de Latinoamérica, que es la que me manda a mí, ¿vale? La que hace que yo pueda estar aquí, ¿vale? La OID, que es la Organización Internacional Latinoamericana, y el Ministerio de Educación de aquí, de Guatemala, ¿vale? Cada uno aporta lo que tiene que aportar. Te explico. La FOAL aporta el voluntariado, o sea, la persona que va a hacer el voluntariado aporta la documentación, porque el voluntariado la busca y la comparte, y aporta el material que queremos llevar allí, ¿de acuerdo? Eso lo hace la FOAL. Por otro lado, el Ministerio de Educación, que es se encarga fundamentalmente de organizar el evento, ¿de acuerdo? Y convocar a los profesionales que solicitan esta atención, porque son profesionales del Ministerio. ¿Correcto? Y la organización lo que hace es hacer toda la parte de hotel, vuelo, todo lo que se refiere a la organización del el traslado del voluntario y de la estancia en el país de destino, ¿vale? Creo que no sé si te he respondido a la pregunta.
Sí.
Fenomenal.
Acá. La otra. ¿Qué crees que pueda surgir? ¿Qué retos crees que puedan surgir durante tu estancia?
Bueno, a ver, la verdad que a medida que va pasando el tiempo durante mi estancia, o sea, estos 2 días que he tenido, que tampoco han sido muchos, pero la verdad que han surgido muchas cosas que no estaban dentro del programa, pero que al final salpican, por así decirlo, a lo que es el motivo de la formación, que es el código Braille, ¿no? Pues poneros un ejemplo, pues mirar. Parece mentira, pero sé que desde España va a parecer algo que tal, pero cuestiones como qué es la inclusión educativa o el concepto de que un alumno tenga una atención dentro de un aula, pues digamos que está, voy a decirlo, muy en pañales, voy a decirlo un poco así, ¿no? Muy, muy en inicios, ¿no? Les cuesta mucho, porque además me lo expresan así, les cuesta muchísimo a los profesores de aula, al tutor de aula, le cuesta muchísimo entender que haya personas a su alrededor que tengan que decirle cómo tiene que hacer el trabajo, o cómo pueden adaptar un material, o cómo pueden atender al alumno, ¿no? Y esto, a ver, no se cambia de la noche a la mañana, evidentemente. Y aquí no se pretende que mañana el ministerio cambie su forma de trabajar porque yo haya venido aquí. No. Esto, en principio, se tiene que cambiar mediante la educación. Mirar, para que una sociedad adquiera un conocimiento y tenga unas costumbres que sean buenas para la vida en general, es necesario que haya una educación por detrás. Primero tenemos que tener una buena educación, educar en valores, educar en entender las necesidades que tiene el otro, para que luego podamos ponerlas en práctica y que las políticas que esas personas han tenido como educación salgan adelante. Eso es fundamental. O sea, que la educación, digamos que es la autopista o el vehículo para conseguir más igualdad y más justicia.
Hola, mi nombre es Eleazar y te quiero hacer 2 preguntas.
Venga.
¿Qué apoyo logístico o formativo te proporciona FOAL?
A ver, en principio, logístico, todo, porque para poder hacer las atenciones, son ellos los que organizan, si es online o si es sobre el terreno, son ellos los que organizan la atención, ¿vale? O sea, son ellos los que organizan el evento, ¿vale? A nivel de formación, no. FOAL no da formación a sus voluntarios. De hecho, son voluntarios porque ya tienen la formación. Para que tú puedas entrar en el equipo de voluntariado, tienes que tener un perfil profesional. O sea, tienes que dedicarte a algo que se encuadre dentro de lo que FOAL recibe como atenciones. En este caso, Latinoamérica. Tiene varias líneas, el tema de empleo, como hemos dicho, el tema de la mujer, ¿no? De igualdad de género, ¿vale? El tema de... luego, dentro de igualdad de género, pues hay subtemas, por así, ¿no? Hay, pues, el tema de la sexualidad, el tema de del control de la natalidad. Pensemos que, como hemos dicho antes, la educación es importantísima, ¿vale? Entonces, FOAL lo que busca son voluntarios que tengan perfiles que se ajusten a todas estas necesidades que solicitan desde el terreno. Entonces, FOAL, en principio, sí, logísticamente sí que aporta, a nivel logístico sí aporta porque es el organizador, pero a nivel de formación, en principio lo que pide es ya gente formada. ¿De acuerdo? Y sí, hombre, se puede, FOAL lo que puede plantear es una formación concreta para un grupo concreto de voluntarios en algo que a lo mejor lo soliciten ellos mismos. Pero eso, claro, eso tiene que buscarlo, tiene que trabajarlo, pero en principio, en líneas generales, FOAL lo que pide es voluntariado con un perfil y con una formación ya tenida, ¿vale?
Buenas, yo soy Leo. Y
hola, Leo.
Hay preguntas. ¿Cómo crees que esta experiencia puede influir en tu futuro personal o laboral?
Vale, me gusta. Bueno, a ver, en mi futuro personal me va a influir mucho, porque lo primero, no hay cosa más bonita que cuenten contigo, ¿vale? Que te sepan valorar y que te digan, oye, Juan Carlos, que es que quiero que vayas tú. Oye, eso es un subidón y eso es de agradecer y de, ¿cómo decirlo? Y de sentirte orgulloso por el trabajo que has ido haciendo a lo largo de tu vida, ¿vale? O sea, que en lo personal es muy satisfactorio y te llena un montón, ¿vale? Aparte de eso, que cuando estás aquí te estás dando cuenta de la necesidad que tienen y de cómo ese granito de arena que pones puede servir para algo, aunque solo sea para que esos profesionales se lleven herramientas y estrategias para que luego puedan trabajar. A nivel personal es muy satisfactorio. A nivel profesional, aunque es cierto que no tiene ningún valor dentro de mi currículum, o sea, quiero decir, a ver, no es un voluntariado, ¿vale? No dejo de hacer lo que estoy haciendo todos los días. No estoy haciendo un extra, ni estoy haciendo nada. Pero sí es verdad que el día que termine de trabajar, pues porque me jubile y porque ya termine mi vida laboral, pues oye, podré pensar que mi ayuda ha ido más allá de... Ha cruzado el charco, ¿no? Ha cruzado el charco y que, bueno, que es una experiencia más dentro de mi vida laboral. No sé, como pueden ser otras, como estar en la gestión educativa o como puede ser... Son experiencias que vas acumulando y que vas viendo y que, aunque no valgan para que consigas un ascenso o más dinero, que es lo de menos eso, porque en realidad lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, con lo que uno se siente bien. Y yo como maestro me siento como nunca, o sea, es lo que más me gusta. O sea, y claro, eso es lo que te llena de satisfacción, el poder echar la vista atrás, el poder pensar en todo lo que has hecho y que esté ahí Guatemala o el país que sea como una de tus atenciones. O sea, que yo realmente he tenido una atención... He dado atención a 12.000 kilómetros de distancia, que es en lo que estoy ahora mismo de vosotros, a 12.000 kilómetros de distancia.
Vale. Hola, soy Luca y te voy a hacer las dos últimas preguntas. Si tuvieras que animar a otros a hacer un voluntariado internacional, ¿qué les dirías?
Pues les diría que lo primero que tienen que... A ver, lo primero, por supuesto, yo a los compañeros que hemos hablado del tema se lo he recomendado porque es una satisfacción personal muy grande. Yo es verdad que... La verdad que no había hecho voluntariado antes de 2017, que es cuando empecé a ser voluntario de FOAL, pero es verdad que te das cuenta de la satisfacción que te genera el poder ayudar y el poder compartir. A algunos compañeros, por supuesto, se lo he dicho, y bueno, esto al final es una decisión personal que tienes que vivir y tienes que ser consciente de ello. Y bueno, sí, por supuesto, yo siempre lo recomiendo. Recomiendo que por lo menos te acerques, que no estás obligado a seguir. Si tú crees que te come mucho tiempo o si por cuestiones personales o porque realmente no lo vives, ¿vale? Porque esto, como todo, es vivirlo, ¿vale? Pero siempre creo que es importante darle una oportunidad al poder ayudar a los demás y que tu trabajo y tus conocimientos vayan más allá del día a día que te da de comer. No nos vamos a equivocar, porque todos trabajamos pues para tener, también para que podamos vivir, ¿no? Y poder comer y poder vestirnos y todo lo que necesitamos, ¿no? Y que vaya más allá, porque pensar que el voluntariado no tiene ningún beneficio, no me pagan de ninguna manera, no me pagan de ninguna manera, ni en especias, ni en dinero, ¿no? Por eso se llama voluntariado. Es totalmente voluntario y tú aportas todo lo que tú quieres aportar para conseguir cubrir esa necesidad.
Atentos, porque viene nueva temporada de Recreando. El programa de radio conducido por el alumnado de la ESO del CRE de Madrid. Con un enfoque innovador y participativo, este proyecto radiofónico es una ventana abierta a la expresión, la inclusión y el conocimiento. Ofreciendo desde entrevistas, música, chistes, curiosidades, hasta reportajes sobre temas de actualidad e interés juvenil. Recreando es un ejercicio de empoderamiento de la comunidad educativa del CRE, que podéis escuchar y descargar por Radio CRE.
Le damos las gracias a Juan Carlos Fernández por su tiempo y por compartir con nosotros su sabiduría. Y como por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti. Nos encanta que el resto del tren esté ocupado por oyentes como tú. Aquí estamos nosotros para aportaros un rato de compañía.
Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que en el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un buen asiento en el vagón porque viene la siguiente estación. Y ahora, en Recreando, abrimos una sección muy especial. Llega el momento de ¿Sabías qué?
Sin más que entre la sintonía y adelante, compañeros.
¿Sabías que
estás en tu sección favorita?
En esta sección hablaremos
de datos curiosos, locos y entretenidos.
Espero que os guste.
¡No lo perdáis!
¿Qué la NASA significa National Aeronautics and Space? Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.
¡Oh, my God!
¿Sabías que fue fundada el 29 de julio de 1958 y comenzó a operar el 1 de octubre de ese año?
¡Oh, my God!
¿Sabías que su creación fue una respuesta directa al lanzamiento de Sputnik por parte de la URSS?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la NASA no solo estudia el espacio, también investiga la Tierra, el clima y los océanos?
¡Oh, my God!
¿Sabías que Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna en 1968 durante la misión Apolo 11?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la primera mujer estadounidense fue Sally Ride en 1983?
¡Oh, my God!
¿Sabías que el nombre oficial de la NASA se llama Ted Albal, la albóndiga?
¡Oh, my God!
¿Sabías que en el espacio no había sonido y necesitaban radio?
¡Oh, my God!
¿Sabías que cada traje espacial de la NASA costaba más de 10 millones de dólares cada uno?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la NASA ayuda a investigar tecnologías con filtros de agua, termómetros infrarrojos y materiales de memoria?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la Estación Espacial Internacional ISS viaja a unos 28.000 kilómetros por hora?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la NASA tiene un programa dedicado a estudiar objetos cercanos a la Tierra para detectar asteroides peligrosos?
¡Oh, my God!
¿Sabías que el telescopio espacial Hubble lanzado por la NASA en 1930 sigue funcionando hoy?
¡Oh, my God!
¿Sabías que la NASA planea enviar humanos a Marte en la década de 2030?
¡Oh, my God!
¿Sabías que los astronautas no pueden comer pan en el espacio porque las migas flotan y pueden dañar los equipos?
¡Oh, my God!
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os enviamos a vosotros que estáis ahí. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación de nuestros compañeros Adam y Eliu, que comience ya su sección, CocyRap. Ellos nos quieren dar a conocer la cocina con otra perspectiva. Dentro entradilla.
Llegó la hora, sube el volumen ya. Esto es CocyRap, tu sección pa' escuchar. Con rimas fresas que te hacen volar, noticias y feedbacks que te van a empezar.
Siente el flow, no lo puedes parar. En CocyRap todo se va a revelar. Rápido, claro, directo, rodar. Quédate aquí, vamos a empezar. Yo, yo la cocina. Empieza la movida con patatas, huevo, la receta está servida. Aceite en la sartén, que empiece la acción. Pero antes dime tú, con cebolla o sin campeón.
Pela las patatas, córtalas en rodajas, ni muy finas ni muy gruesas, que no sean navajas. Fríelas lento, que queden doraditas, como versos que suenan bien calentitas. Si eres del team cebolla, métela en las jugadas. Córtalas en juliana, que quede bien mezclada. Si no te va el drama y prefieres sin llorar, pues sáltate ese paso, no te voy a juzgar.
Bate los huevos con ritmo y con estilo, como DJ en la fiesta, marcando el vinilo. Mezcla las patatas con cebolla si elegiste, que se unan los sabores. Esto ya está triste. Vierte en la sartén, fuego medio sin prisa, que cuaje por abajo sin perder la sonrisa. Dale la vuelta con arte y con destreza, como gritan los versos en esta pieza.
Espero unos minutos que se haga bien. La tortilla está lista, ya tienes tu tren. Con cebolla o sin, no hay forma incorrecta. Lo importante es el sabor y que el alma esté completa.
Sirve en el plato, comparte con la gente. La tortilla une más que cualquier presidente. Y a mí solo me queda decirle a esta gente: chao y hasta pronto.
Pasajero, pasajera, recordad que leemos porque nos da superpoderes. Y recordad que leemos porque queremos. Por estos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estéis pasando un rato entretenido. Porque ahora llegamos a la sección del deporte, ¿qué les habrá ocurrido a nuestros redactores? Ellos llaman a su sección Fuchibol. Dentro sintonía.
Bienvenidos al mejor deporte de la historia.
Donde hay emoción, espectáculo, diversión y un espíritu deportivo.
Con solo un balón y un mundo con hambre de gol. Bienvenidos a...
¡Fuchibol!
Hola a todos, bienvenidos a Fuchibol. Mis compañeros,
Dani,
Jaide
y yo, Leonardo, vamos a hablar sobre los mejores jugadores de la actualmente. También vamos a hablar de la clasificación de la Liga Española. Y por último, vamos a hablar de cómo van y quiénes son los equipos favoritos para la Champions League. Los mejores jugadores actualmente. En primer lugar tenemos a Kylian Mbappé. Es uno de los jugadores que está en su mejor momento en la Liga Española. Actualmente lleva más de 19 goles a nivel de clubes y selecciones, siendo el máximo goleador de inicios de la temporada 2025-2026. En segundo lugar tenemos a Ousmane Dembélé. Es el actual Balón de Oro y campeón de la Champions League. El Paris Saint-Germain siempre confió en él. En tercer lugar y por último tenemos a Harry Kane, el último ganador de la Bundesliga. En esta temporada lleva más de 23 goles en el Bayern de Múnich.
Clasificación de la liga. En primer lugar está el Fútbol Club Barcelona con 50 puntos en 20 partidos. En segundo lugar está el Real Madrid con 49 puntos en 20 partidos. En tercer lugar está el Villarreal con 41 puntos en 19 partidos a falta de un partido por jugar. En cuarto lugar está el Atlético de Madrid con 41 puntos en 20 partidos. En quinto lugar está el Real Club Deportivo Español con 34 puntos en 20 partidos y el máximo goleador de la liga es Kylian Mbappé con 19 goles y un dato curioso, solo ha marcado un gol con la pierna izquierda.
Favoritos de la Champions League. Número 1, Arsenal. Ha sido uno de los equipos más regulares en la Liga de los 8 partidos. Ha conseguido ganar los 8 de 8 partidos y solo ha encajado 4 goles en toda la fase de Liga. Número 2, Barça. Ha conseguido meterse a los playoffs de la Champions en la segunda temporada de Hansi Flick. Tras la temporada pasada no conseguir meterse a la final por un punto de mala suerte, esta temporada se puede que lo consiga. Número 3. Paris Saint-Germain. Los actuales campeones de la Champions y los finalistas del Mundial de Clubes puede que vuelvan otra vez a conseguir la orejona. Aparte cuentan con el actual Balón de Oro en sus filas, Ousmane Dembélé. Número 4. Manchester City. El Manchester City promete poder ganar la Champions este año. Probablemente sea la última temporada de su entrenador, un fin de ciclo, y acabarlo por todo lo alto ganando otra Champions.
Ahora quiero dirigirme a los oyentes que estén pasando un buen viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio y también nos gusta pasar un poco de miedo. Por eso aquí comienza Leyendas de Terror, sección en la que te vas a sorprender. Así que agarra un cojín y muérdelo porque dentro sintonía.
Bienvenidos a este momento de puro terror, donde el mundo de los vivos se cruza con el de los muertos. Esperemos que os guste.
El asesinato de la novia. Cuenta la leyenda que en Jalapa, Veracruz, había una mujer muy guapa. Y un día que iba caminando con su amiga por las calles de Jalapa, se encontró con un hombre que venía de la vieja España. Ella se enamoró de él. Y salieron durante una época y luego se casaron. El día de la boda le esperaba a la amiga a las puertas de la iglesia. Pero cuando estaba esperando al novio, el novio nunca llegó. Ella, al verse con ese hermoso vestido pero con el alma destrozada, fue al baño, cogió un cuchillo y se acabó quitando la vida. Pero juró que volvería del más allá para vengarse de él. Después de un par de días se vio al hombre con la amiga de esta chica y contando por los bares y cantinas lo que había hecho. El hombre un día iba caminando por una callejuela, él solo, y apareció el espíritu de la novia plantada. Cuentan las malas lenguas que el cuerpo de ese hombre fue encontrado a las puertas de la iglesia, muerta a cuchilladas y con la alianza que le había regalado a ella en la mano y con la misma que había sido enterrada.
Las monjas del colegio. Se cuenta que hace muchos años en Jalapa de Veracruz existía un colegio de monjas, pero claro, las monjas al final ya se murieron, pero su espíritu seguía allí. Se dice que se las podía ver sentadas en las escaleras, pero los niños ya no se asustaban, estaban acostumbrados.
Es increíble cómo un espíritu se puede quedar en lugares que le pertenecieron durante su vida.
Hoy también os presentamos una sección que hemos preparado con mucho cariño. Tenemos redactores con mucha curiosidad sobre el mundo del motor. Adelante, chicos, con vuestra sección Motor Sports.
Bienvenidos a todo el mundo
al deporte con ilusiones, tristezas y más exigente de todo el mundo, que es
Motor Sports.
Hola, buenas. Aquí en Motor Sports vamos a hablar de hoy de la Fórmula 1. Vamos a hablar del accidente de Nürburgring de Niki Lauda, de la rivalidad que tenía con James Hunt y de algunas cosas un poco más sobre la Fórmula 1.
Top pilotos en circuitos. 1. Michael Schumacher con 7 y Lewis Hamilton con 7 también. Juan Manuel Fangio con 5 y Alain Prost, el profesor, con 4. Circuitos. Spa, Bélgica. Es un circuito antiguo, pero su recorrido no se ha modificado varias veces, por lo que se podría considerar moderno. También es un circuito bastante rápido, en el que se alcanzan los 240 kilómetros por hora y tiene una longitud de 7.004 kilómetros y 19 curvas. Su trazado se destaca por curvas y rectas rápidas, lo que es un desafío para los pilotos y está en un terreno montañoso. Monza, Italia. Es uno de los más rápidos y antiguos de la Fórmula 1, con 11 curvas y una longitud de 5.793 kilómetros. Su trazado no se caracteriza por largas rectas que permiten alcanzar altas velocidades por puntas. Monte Carlo, Mónaco. Es un circuito antiguo y lento, ya que tiene muchas curvas y zonas difíciles, lo que requiere una gran habilidad para los pilotos. Tiene 19 curvas y una longitud de 3.337 kilómetros. Su trazado es callejero, con curvas cerradas y rectas pequeñas.
El accidente en Nürburgring. El accidente pasó el día 1 de agosto en Alemania. Nürburgring, considerado uno de los circuitos más peligrosos por sus curvas. Y lo que pasó fue que en la segunda vuelta, Lauda perdió el control de su Ferrari en la curva Bergwelt. que es la curva número 9 del circuito. Lauda, al perder el control, chocó contra las protecciones, pero rebotó y otro piloto chocó contra él, que hizo que el Ferrari explotara y se envolviera en llamas, junto con Lauda, que se quedó encerrado en él. Lo tuvieron que sacar otros pilotos, como Arturo Mazzario, que fue el primero en literalmente tirarse al fuego para quitarle los cinturones y sacarlo. Luego lo llevaron al hospital con quemaduras gravísimas y con los pulmones llenos de gas tóxico. Por eso los médicos le daban por muerto, pero Lauda consiguió sobrevivir y volver a seis meses después del accidente.
Y por último tenemos la rivalidad de Niki Lauda y Jay Hunt, que es una rivalidad que no solo era dentro de la pista, sino que también fuera. Porque Niki Lauda era muy, muy concentrado, muy trabajador, en cambio Jay Hunt era todo lo contrario, fiestero. Se burlaba siempre de Niki Lauda con insultos como salchichas, porque Niki Lauda era alemán. Pero bueno, estos dos se conocieron en la Fórmula 3, cada uno en un equipo diferente, y estuvieron compitiendo hasta que Niki Lauda quiso ascender a la Fórmula 1. Que lo hizo de una manera por dinero, presupuestando un equipo para poder competir. Y Jay Hunt no se quedó atrás y hizo lo mismo. Estuvieron unos años hasta que Niki Lauda hizo una temporada tan buena que la mejor escudería del momento, que era Ferrari, le contrató. Jay Hunt le contrató McLaren y llegó la temporada de 76, que fue la temporada más grande en la que la rivalidad creció al máximo, que fue en la temporada que ocurrió el accidente en Nürburgring. Al final de la temporada, estaba la cosa muy empatada y llegó la carrera de Japón, que fue una competición muy dura porque hubo una lluvia torrencial que Niki Lauda no quiso correr y se quedó en boxes. En cambio, Jay Hunt sí que corrió y eso le dio el tercer puesto en esa carrera, que le dio el mundial contra Niki Lauda por solamente un punto. Y esto sería Motorsport. Muchas gracias por escucharnos.
Cristian, que esto se va acabando y me da mucha pena. Y colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar allí, oyentes. Así concluye nuestro primer viaje por el tren de las ondas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado de esta experiencia sonora la mitad que nosotros.
Próxima estación.
Final de trayecto.
Pasajero, pasajera, este viaje se acaba aquí. Muchas gracias por estar ahí con nuestra sintonía. Nos despedimos esperando haberte entretenido.
Ahora echamos el freno a este tren. El próximo mes nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y recordar que escucháis vuestro programa, nuestro programa, Recreando.